La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La transformación de la banca de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Emilio Piñero Ferrer, quien fue el primer vicepresidente del Banco Popular a cargo del sector comercial y trabajó con dicha institución por casi 40 años. Emilio también es uno de los personajes que participó en el libro de Soberanías Exitosas, la presentación del libro Soberanías Exitosas, que pueden escuchar ese programa aquí en el archivo digital de La Voz del Centro. La banca es uno de los de las instituciones más importantes en el desarrollo de una economía. Puerto Rico, desde los tiempos de los españoles, tuvo representación de la banca a través de su desarrollo. Aquí en la biblioteca digital tenemos también un programa sobre el intendente Ramírez, quien fue en el 1813 la persona que consiguió la autorización oficial para que se circulara una moneda de plata aquí en Puerto Rico. Ese programa está en el portal con el que fue secretario de Hacienda, Salvador Casellas. La banca en Puerto Rico, durante el periodo de los españoles, estaba muy activa en Puerto Rico, tenía que ver con la agricultura, habían bancos en aquel momento españoles, habían bancos canadienses en ese momento. El Banco Popular ya había sido fundado en 1893, que fue al final del régimen español en Puerto Rico, y había también a bancos americanos en aquel momento. Luego de el cambio de soberanía y la invasión de los Estados Unidos en 1898, pues cambia la banca y empiezan a surgir los bancos en Puerto Rico. Este programa nos vamos a dedicar más bien a los últimos 50 años, donde Puerto Rico comienza con un desarrollo desde Operación Manos a la Obra, y eso lleva hasta cuando entran las petroquímicas y luego la farmacéutica con las 936. Y ahí que toma un giro interesante todo esto. Emilio, háblanos un poco de esa etapa más antigua dentro de la época moderna de la banca en Puerto Rico. ¿Qué estaba pasando?
Buenos días, Ángel, y gracias por la invitación. En la década de los 70 y de los 80, había en Puerto Rico, no a la misma vez, pero en total, cerca de 40 instituciones bancarias, que incluía las instituciones de ahorro y préstamo. Para mencionar algunos nombres, además del Banco Popular, estaba el Banco Crédito, el Chase Manhattan Bank, el Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Central Hispano, el Banco Economías, el Banco Roig, el Scotiabank y el Royal Bank desde principios del siglo XX. El Bank of America estuvo en Puerto Rico, el Continental Bank, estuvo el Western Bank. Uno puede seguir mencionando Banco Mercantil, el Bank Trust, Banco Metropolitano, Eurobank, Western Bank, Western Federal Savings, Banco de Ahorro, Banco de San Juan. O sea, había una proliferación de instituciones bancarias y de instituciones de ahorro y préstamo en todo Puerto Rico. En esa época, un contraste muy grande con la situación actual, había bancos internacionales operando en Puerto Rico, como algunos de los que he mencionado, el Citibank, el Chase, el Scotiabank, el Royal Bank, los bancos españoles. Y recuerdo, por ejemplo, en la época cuando el cierre del Banco Crédito y Ahorro Ponceño, a esa subasta en el Departamento de Hacienda, compareció el Bank of America, compareció el Banco Boston, que es un contraste muy grande con lo que hay ahora, 50 años después, que solamente quedan 4 bancos operando en Puerto Rico. Digo, hay que sumar a eso a los bancos internacionales, pero esos bancos internacionales no hacen negocios aquí locales en Puerto Rico.
Ahora, Emilio, tú mencionas el Banco Crédito y Ahorro Ponceño, que era una institución grandísima en Puerto Rico. Háblanos, ¿qué le sucedió a ese banco y por qué tuvo que ser adquirido por el Santander y el Popular?
El banco estuvo muy activo en esa época en los préstamos de construcción. A principios de la década del 70 hubo una gran recesión, hubo la famosa guerra de Yom Kippur en el 1973, y hubo un colapso de la economía de Puerto Rico particularmente en el área sur de Puerto Rico, y todavía queda la evidencia de todas las refinerías y petroquímicas y todos los satélites de esa industria operando en el sur de Puerto Rico. Y el Banco Crédito era de esa área, principalmente del sur de Puerto Rico, aunque era un banco a nivel nacional también. Y entramos en una crisis donde la tasa preferencial, el llamado prime rate, subió al 15.5%. Las hipotecas estaban al 17.5%. Ahora hablamos de que han subido las hipotecas al 7%, pero hace 50 años subieron al 17.5%. Y ese banco tenía una exposición grandísima en préstamos de construcción. Y entramos en una debacle de la industria de la construcción que duró más de 10 años. Y esos préstamos de construcción llevaron a que el FDIC ordenara el cierre de ese banco el 31 de marzo de 1978, y hubo una subasta a la que fueron varios bancos, y los resultados resultaron victoriosos en esa subasta, el Banco Popular combinado con el Banco Santander, donde si mal no recuerdo había 50 sucursales. El Banco Popular se quedó con 36 de las sucursales y el Banco Santander entró en 14 municipios donde no tenían sucursales anteriormente. En ese momento el Banco Santander solamente tenía una sucursal, que era lo que había sido el First National Bank of Puerto Rico, que es donde frente al Popular Center en Atorrey.
Yo recuerdo cuando se dio ese cierre y esa adquisición, que para empezar puso en el mapa al Santander, porque como tú dices, de una sucursal, de momento tuvo una presencia en el mercado de Puerto Rico. Y en términos del Popular, mi recuerdo es que también el Popular no tenía tarjetas de crédito en aquel tiempo, y el crédito sí tenía, que era la
Bancamericard, después se convirtió en la Visa.
Y de momento el Banco Popular entra con una tarjeta de crédito, que eso yo creo que fue un paso bien importante.
Un paso bien importante, eso es así.
Y entonces, ¿por qué el Banco de Ponce, que era de Ponce, no se vio afectado como se vio afectado el crédito?
Pues hubo un grado mucho mayor de prudencia en la extensión de crédito, particularmente en la industria de la construcción. Y la industria de la construcción, la historia se repite. En el 2006, 2007... empezó una crisis de los préstamos de construcción también en Puerto Rico, que provocó el cierre de varias instituciones bancarias, como lo fue RG, como lo fue Western Bank, como lo fue Eurobank, que también tenían una concentración grande en préstamos de construcción.
¿Y cuál era el imán que tenía Puerto Rico para atraer todos estos bancos que se establecieran en Puerto Rico?
Bueno, Había operaciones internacionales en Puerto Rico fabriles. Primero habíamos comenzado con la industria de la aguja antes de los 70, pero entonces luego la industria de refinerías y petroquímicas, y entonces cuando comenzó la sección 936 en el 1976, Puerto Rico llegó a convertirse en la capital mundial de las farmacéuticas y de productos relacionados con productos farmacéuticos y también con productos electrónicos. Y había una liquidez enorme en el mercado de Puerto Rico debido a que los fondos 936 llegaron a constituir el 40% de los depósitos en la industria bancaria en Puerto Rico.
¿Y qué significaba eso para la economía del país?
Significaba que los bancos tenían una gran liquidez para poder prestar a tasas mucho más bajas.
Y lo mismo pasaba con las firmas de corretaje también, ¿verdad?
Que también las firmas de corretaje, hubo un grado bien grande de banca de inversiones, de investment banking en Puerto Rico, y se estructuraron muchas transacciones importantes en Puerto Rico. También había un banco gubernamental de fomento que participaba mucho en estos financiamientos, particularmente a través de emisión de bonos que se llamaban AFICA, que creaban un mercado de bonos exentos de contribuciones, donde participaban los bancos también y proveían financiamiento a un menor costo a las industrias, a los proyectos de construcción que comenzaron a florecer a mediados de la década del 80 en Puerto Rico.
Yo recuerdo que surgen durante este periodo instituciones que eran tipos de banco o institución financiera distintas a las que conocemos, por ejemplo, como Giro Trust, que era un banco comercial, pero no lo era. Háblanos un poco sobre ese fenómeno que surge en ese momento.
Sí, o sea, hubo la liquidez y el hecho de que no había un ambiente reglamentario tan severo como el que hay ahora, que el que hay ahora impide la creación de nuevos bancos, porque el costo de cumplimiento, de compliance con toda la reglamentación federal es altísimo, pues provocó la creación de una serie de bancos que asumieron posturas bien agresivas también, otorgando crédito en Puerto Rico.
Entonces ahí hubo como distintas fases, porque tú mencionaste ahorita lo de Western Bank, pero eso fue lo último, eso es lo último que ha sucedido. Pero hubo una, de todos estos bancos que tú mencionas, hubo una serie de consolidación, adquisiciones. Por ejemplo, yo recuerdo el Cagua Central, que era antes un banquito pequeño, Cagua Federal, y sin embargo se convirtió en una institución grande.
Eso es así.
¿Y qué sucedió ahí con ellos?
No recuerdo exactamente quién acabó comprando el Caguas Central, pero todo, o sea, la transacción del Banco Popular y el Banco Crédito y el Banco Santander comenzó un periodo de consolidación en la industria bancaria en Puerto Rico, que luego siguió con la transacción donde la fusión entre el Banco Popular y el Banco de Ponce, que culminó en el 1990. Y todo esto fue provocando una consolidación grande del mercado en Puerto Rico hasta el punto de que desembocó en el 2010, donde de cerca de 30 o 40 bancos que había 30 años antes, acabamos en el 2010, en abril 30 del 2010, con 8 bancos operando en Puerto Rico.
De los cuales ahora tenemos 4.
Ahora solamente quedan 4 porque desaparecieron después de esa época. El Citibank, para todos los efectos, no está muy activo ya en Puerto Rico. Desapareció el Banco Bilbao Vizcaya, que lo compró el Oriental Bank. Desapareció el Banco Santander, que lo compró recientemente el First Bank. Y entonces el Scotiabank fue adquirido, el Scotiabank que había adquirido RG, fue adquirido las operaciones de Puerto Rico por el Oriental Bank.
Ahora, Emilio, cuando están surgiendo todos estos bancos, que recuerdo que tenían que ver mucho con municipios. Por ejemplo, recuerdo que había un Bayamón Federal, estaba United Federal, estaba el Fajardo Federal.
Fajardo Federal, Central Federal.
Sí, creo que había un Guaynabo Federal. No,
no recuerdo el Guaynabo Federal.
Y entonces habían otros que no tenían nombres de ciudades. Y la verdad que casi en cada esquina tú veías como alguna presencia bancaria. Y tú dices que esos bancos fueron o adquiridos o consolidados con otros.
Eso es así.
Ahora, luego viene una segunda fase que es, volviendo otra vez a esta, ¿a qué tú crees que se debió esto? O sea, ¿por qué proliferan todos estos bancos que tú dices que no había regulación, ¿verdad? Casi.
Era bien flexible. Era una reglamentación donde los reglamentadores eran en muchas ocasiones parte de la solución. El cambio, el péndulo se ha ido al otro lado y los reglamentadores han ido transicionando hasta convertirse en parte del problema.
A eso vamos a ir más adelante, sí, sobre la situación actual. Pero en ese periodo yo recuerdo que era muy fácil conseguir un préstamo en un banco. Tú lo podías hacer en una visita allí. Era mínimo lo que tú necesitabas si tenías una relación bancaria con alguien, ¿verdad? Y sin embargo, eso cambió dramáticamente, y obviamente al cambiar dramáticamente ya los bancos pequeños ya no tenían acceso a esa cantidad de clientes, pues no podían prestar. Y también recuerdo que hubo muchas controversias con banqueros que fueron acusados de no haber seguido las reglas como había que seguirlas. Y ahí vino esa intervención que me parece, mi recuerdo es que es un poco distinta a lo que pasó luego, porque aquí en Puerto Rico tuvimos varios banqueros presos.
Eso es así.
O sea, por lo menos yo puedo recordar 5 o 6 nombres.
Eso es así.
Que eran gente que presidía las instituciones.
Eso es así.
¿Okay? Y entonces, y había un compañerismo bien flexible en términos de otorgar préstamos a amigos, sin las colaterales, etcétera. Y eso a la vez llevó a esas instituciones a algunas de ellas a desaparecer.
Eso es así. Como te dije anteriormente, el péndulo se movió de un lado al otro. Y yo espero que pronto se vuelva a ir hacia el medio, porque ha llegado al punto de que yo siempre uso un ejemplo. Antes los bancos, para otorgar un préstamo comercial, pues le hacían una placa de rayos X al cliente. Ahora le hacen un MRI y un CT scan y un examen completo. Y antes se otorgaba un préstamo con un convenio de préstamo de 2 o 3 páginas. Ahora yo he visto convenios de préstamos de 80 y 90 páginas, y algunos de más todavía.
Y también yo creo que la cartera de préstamo, Emilio, era bien diversificada antes. O sea, tú tenías muchos negocios pequeños. Y yo me da la impresión que eso es inexistente ahora. O sea, si tú coges la cartera de préstamo, me da la impresión que 1% grande lo tienen clientes regulares del banco, clientes grandes. ¿Tú dirías que eso es cierto?
No, todavía queda un gran número de préstamos a pequeños comerciantes.
Pero el % debe ser menos.
Debe ser menos. Hay muchos mega préstamos en Puerto Rico, pero hay ciertos sectores de la economía de Puerto Rico que no consiguen financiamiento en la banca. Por ejemplo, un sector que era codiciado por todos los bancos eran los ganaderos. Ya uno va a cualquier banco en Puerto Rico a tratar de hacer un préstamo de ganadería y no existe. Era una cartera de préstamos que había cero delincuencia, y de momento se convirtió en una cartera problemática. Lo mismo pasó en la primera década del 2000 de este siglo con los préstamos de construcción. O sea, que se afectaron grandemente y los megadesarrollos fueron desapareciendo. O sea, muchos de los desarrolladores más grandes de Puerto Rico desaparecieron en esa época.
¿Y las cooperativas?
Pues las cooperativas tienen un rol bien importante en Puerto Rico, pero es un rol local. Yo recuerdo que muchas veces nosotros, por ejemplo, en el Banco Popular veíamos como nuestro principal competidor en cada municipio a la cooperativa. Pero sin embargo, las cooperativas raras veces se unen entre ellas para hacer transacciones. Cada cual tiene su propia junta de directores, su propio presidente, y muchas veces no consolidan para poder competir con los bancos comerciales. Yo creo que están empezando a hacer pininos en eso. Yo he visto algunas cooperativas uniéndose para poder competir en préstamos de 3, 4, 5, 6 millones de dólares con los bancos, pero no cantidades mucho más altas que eso.
¿Y cómo tú crees que afectó la industria de la banca el cambio de poder político que comienza en el 68? Porque, como sabemos, antes del 68, Puerto Rico era controlado por un partido político, que era el Partido Popular Democrático. Una vez en el 68 entra el bipartidismo, en realidad, en términos de controlar el poder, vemos que cada 4, cada 8 años hay un cambio político en el país. Quiere decir que hay una nueva política pública, quiere decir que hay un nuevo secretario de Hacienda. Lo mismo sucede con el Banco Gubernamental de Fomento. ¿Cómo tú tú resumirías toda esta trayectoria de estos 50 años y bueno, cómo ha afectado el cambio político?
Sí, fue un cambio de época en el 1968, cuando comenzó la alternancia de poder y la inmediatez en la planificación para todo. O sea, probablemente la proyección principal que tienen todos los gobernantes, tan pronto salen electos y toman y juran, es cómo ganar las próximas elecciones. Y entonces el enfoque cambió de un enfoque más a largo plazo, que se podía planificar y que se podían trazar estrategias de desarrollo en Puerto Rico, a un enfoque mucho más a corto plazo de cómo yo resulto victorioso en las próximas elecciones. Al crear esos bandos políticos, también se crea un grado mayor de riesgo, riesgo económico y riesgo político. Y riesgo es algo que los bancos saben medir y lo toman en cuenta en todas sus decisiones.
Ahora, en términos de las cuentas del gobierno, ¿afectaba en términos de qué partido político estaba en el poder y qué banco sería favorecido?
Hasta cierto grado, pero el gobierno repartía sus cuentas entre los distintos bancos en Puerto Rico y principalmente también los bancos como el Citibank y el Chase eran partícipes de muchos de los depósitos del gobierno y de muchos de los financiamientos del gobierno. El problema es que con la quiebra del gobierno de Puerto Rico, pues se secó el financiamiento del gobierno del gobierno central de las instrumentalidades y de los municipios. Antes había un mercado bien activo que se le prestaba a esas entidades y a los municipios también.
¿Y cómo afecta la desaparición del Banco Gubernamental de Fomento y la banca comercial en Puerto Rico?
Bueno, el Banco Gubernamental de Fomento por muchos años fue un líder en Puerto Rico y con un prestigio enorme. Actuaba como agente fiscal, era un brazo que trabajaba muy de cerca con Fomento Económico, que ahora es el Departamento de Desarrollo Económico. Fue un modelo que sirvió bien por muchos años. También tuvo mucho que ver con la administración de los fondos 936, cómo se manejaban en Puerto Rico. Pero desgraciadamente entraron en mucho financiamiento sin fuente de repago a mismas agencias de gobierno y a municipios también. Y eso provocó el cierre de esa institución.
¿Y el Banco de Desarrollo?
Bueno, el Banco de Desarrollo fue creado en el 1984, pero nunca ha llegado a ser lo que debió haber sido. Y hoy en día es prácticamente inexistente. Ellos no sé cuánto tienen en cartera de préstamos, pero no están haciendo mucho ruido por ahí.
A mí me da la impresión también que ese banco, debido a las características que era para ayudar a los pequeños comerciantes, se utilizó un poco con la cuestión del padrinazgo político.
Eso es así.
Que los que ayudaban a los contribuyentes en las campañas políticas. Y eso pues lo que te lleva es que vas a tener préstamos que no ameritaban darse, si no es por ese amiguismo.
Eso es así. Y pienso que Puerto Rico todavía hay una subutilización de los programas federales como es el programa del SBA Puerto Rico. Cuando tú tienes un país como Puerto Rico que no tiene, ya no queda ni una corporación pública en Puerto Rico cuyas acciones se trafiquen en los mercados de valores y que sea de capital, que la mayor proporción del capital sea en Puerto Rico. Pues entonces, lo tradicional son los negocios de familia y dependen, no hay escasez de capital, así es que dependen de financiamiento. El mejor sustituto de financiamiento a largo plazo de capital, es un financiamiento a largo plazo, y esos programas de SBA podrían tener mucho más vigencia en Puerto Rico. Anoche hablaba yo con el director estatal de SBA en Puerto Rico, Josué Rivera, que me decía que el total de préstamos que se hicieron en Puerto Rico el año pasado de SBA sumó 121 millones de dólares. Pues eso es una fracción de lo que es el mercado de préstamos en Puerto Rico. Y ese es un programa que los bancos deberían de estar buscando más agresivamente para poderle prestar a las empresas locales y diluir sus riesgos, porque hay unas garantías federales para esos préstamos.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy, titulado La transformación de la banca de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, Emilio Piñero Ferrer, quien fue primer vicepresidente del Banco Popular y a cargo de banca comercial, y que laborió con el banco por casi 40 años. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo la banca jugó un papel protagónico no solamente luego de la invasión de los Estados Unidos en 98, sino con la transformación de Puerto Rico y Puerto Rico convertirse de una economía que era agrícola, después militar, en una industrial. Y la banca juega un papel importante. Y como Puerto Rico tenía una gran cantidad de bancos, sobre 80 bancos.
Sobre 40.
Sobre 40 bancos que manejaban la economía de Puerto Rico. Y cómo todo eso ha ido decayendo a través de las últimas décadas. Emilio, en esa época también vemos que la banca entró en una modernización, donde no solamente en el caso del Banco Popular, que se moderniza utilizando tarjetas de crédito al adquirir el Banco de Crédito y Ahorro Ponceño, sino con la cuestión de la ATH, la banca digital, etcétera. ¿No? Háblanos un poco sobre ese cambio que fue tan importante.
Sí, eso es una gran diferencia entre lo que existía hace 40 años y lo que existe ahora, donde el enfoque en aquel momento era tener más sucursales. Por ejemplo, en el Banco Popular llegamos a tener una sucursal en cada municipio de Puerto Rico. Poco a poco, en 1984 empezó el programa de la ATH, un programa bien visionario del Banco Popular, y empezó un grado mayor de banca remota. Y eso ha ido llevando a que los bancos ahora están mirando más la eficiencia de su operación y cómo servirle a los clientes de una forma remota, porque esto es mucho mejor desde el punto de vista de costo efectividad para el rendimiento del banco. Y era cómo tú ir transformando la institución en una institución que le sirviera a los clientes de forma digital y remota. Y eso es lo que tenemos ahora. Ahora uno puede hacer depósitos de forma remota. No hay la necesidad de estar visitando las sucursales. Y por eso es que los bancos han ido reduciendo también el número de sucursales. También los gerentes antes de una sucursal, el gerente de una sucursal tenía un poder y una autoridad para tomar decisiones. Todos esos procesos se han ido centralizando y son modelos económicos, son modelos de crédito, básicamente los que toman una decisión, por ejemplo, en crédito individuo y hasta cierto tipo, en cierto nivel de préstamos comerciales pequeños. Antes era una situación mucho más discrecional y ahora es mucho más rígida.
Y también las transferencias internacionales, que ahora con el mundo digital son todas mucho más fáciles.
Eso es así, eso es así.
Emilio, y en términos del el caso que pasó, por el cual atravesó el Banco Popular con la cuestión de lavado de dinero, que esto es una consecuencia de unas medidas de la banca de Estados Unidos para buscar cómo atacar el narcotráfico mediante el flujo de dinero de esas transacciones. Obviamente eso afecta a todo el sistema bancario de Estados Unidos y afectó a Puerto Rico. Háblanos cómo eso cambió un poco las reglas del juego.
Sí, eso fue un caso bien desgraciado en Puerto Rico. Se llama el caso Ferrario. Y cambió la forma en que los bancos hacen negocios. Esto ocurrió en el 2001 y se pudo llegar a una transacción en el 2003. Y básicamente imperó la voluntad de los reglamentadores. Y yo iría un poco más allá. Yo pienso que los reglamentadores federales quisieron mandar un mensaje a todo el país y encontraron un banco grande en Puerto Rico a través del cual mandar un mensaje. Y esa es la forma en que yo me siento y sé que hay muchas personas que se sienten de esa forma también.
Y ahí vinieron unas restricciones como en términos de no poder depositar más de $10,000
exacto
en efectivo,
sí, sí.
Etcétera, ¿no?
Sí, o sea, cambió la naturaleza de la relación bancaria entre el cliente y el banco y se establecieron en los bancos, en todos los bancos, la primera prioridad del personal en las sucursales era cumplir con la reglamentación federal. Segunda prioridad era administrar la sucursal y tercera prioridad eran los clientes. Eso antes habían sido, la primera prioridad eran los clientes.
Quiero decir que esto llegó hasta Suiza, porque el mismo Estados Unidos obligó a Suiza, que era un sitio donde uno depositaba dinero y nadie se enteraba, y ya eso no existe.
O sea, sí.
Y si no, pregúntenle al rey de España.
Sí.
Y Panamá, que ha pasado recientemente por toda una crisis, es la misma estrategia de ir identificando dónde que están esos fondos del narcotráfico depositados. Y dónde, o sea, como decía un americano en unas investigaciones, follow the money, a ver dónde que están las fuentes del narcotráfico. Durante el periodo que estamos hablando, Emilio, también se dieron unas transformaciones. Hablamos ahorita de bancas locales que fueron adquiridas o consolidadas, pero hubo otras que fueron transformadas. Por ejemplo, como el caso de Víctor Galán y RG y el caso de los Levis con Doral. Háblanos un poco de esos dos casos.
Lo que fue RG y Doral fueron unas operaciones que comenzaron como bancos hipotecarios y luego se transformaron en bancos comerciales y llegó un momento que dominaban el sector hipotecario y el sector de financiamiento de construcción en Puerto Rico. Y fueron muy prósperos por muchísimo tiempo hasta que advino la crisis de la construcción, que comenzó en el 2000, fines del 2006, 2007, y entonces eso lo fue debilitando y finalmente pues RG cerró en el 2010, lo cerró el FDIC, y Doral, las operaciones de Doral pues fueron después adquiridas por el Banco Popular.
Emilio, háblanos un poco sobre, tú mencionaste en el segmento anterior y ahora, sobre la industria de la construcción. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Yo creo que fue hasta cierto punto un liberalismo crediticio en los bancos, donde la experiencia era igual que en la industria de los ganaderos, la delincuencia era cero. Tú podías construir un condominio en Barranquitas y se vendía, una torre y se vendía. Y entonces comenzó, mucha gente se metió a desarrolladores sin experiencia, había una competencia muy grande, ya desde el 1993-94, había una competencia muy grande de los bancos por los préstamos de construcción, porque era un préstamo muy rentable, porque el banco ganaba no solamente dinero en el préstamo de construcción, sino que después se quedaba con las hipotecas de la venta de los proyectos. O sea había una sinergia en esto de los ingresos del préstamo de construcción y de los ingresos hipotecarios, más entonces buscaban cómo captivar la relación con ese cliente después que le hacían el préstamo hipotecario. Y de momento, pues esto comenzó, fue una coincidencia, el fin de los fondos 936 y el cierre de gobierno temporero por 3 semanas de gobierno causaron que se empezaran a caer muchas opciones que había en los proyectos. Mucha gente estaba adquiriendo propiedades y las vendían hasta el mismo día. Las flipeaban, se decía, y los proyectos pues entraron en crisis, causaron el cierre de los bancos. Los reglamentadores fueron en extremo severos, forzando hasta cierto punto tasaciones que resultaron en una destrucción de valor enorme en Puerto Rico. Y los bancos por primera vez, ya comenzando en el 2010-2011, los bancos comerciales por primera vez se vieron en la necesidad de empezar a vender préstamos. Vender préstamos que estaban en delincuencia o préstamos que quizás estaban al día en sus pagos, pero que las tasaciones daban menos de lo que era el préstamo. Y el banco los bancos tuvieron que empezar a vender esos préstamos a fondos locales, pero principalmente extranjeros, que empezaron a ejecutar muchas de estas propiedades en Puerto Rico.
Yo creo que esto fue un cambio de juego bien importante. Yo le comentaba a un amigo que era como si tú estuvieras jugando un juego de béisbol y te levantas por la mañana y vas vestidito de béisbol al parque y te encuentras que es un juego de baloncesto. Y con la bola es más grande. O sea, todo te habían cambiado las reglas del juego. Y entonces, en parte, fue esta actitud de los federales de un liberalismo, como tú mencionaste, que eran bien flexibles, tú podías dar cualquier tipo de préstamo, ellos miraban, no se envolvían, a inmiscuirse y de momento cambiarte las reglas de juego. Por ejemplo, con esto de las tasaciones, tú tenías una propiedad que estaba salda, no salda, sino que estaba alquilada, y de momento la colateral te le bajaron el valor del 50% y sin tú hacer nada.
Y el préstamo al día.
Y el préstamo al día.
Y con alquilado. Suficiente capacidad de pago.
Exacto. Y de momento lo convertiste en algo tóxico.
Eso es así.
Y entonces el problema es que tú puedes decir, bueno, ¿y qué efecto tiene eso? Es que si tú tienes otros préstamos con el banco, a ser renovado, te los van a paralizar también. Cambiaron todas las reglas de juego. Y lo otro que tú mencionas de venderte el préstamo también es algo bien, bien crítico para el cliente, porque el cliente está capitalizando de una relación que tiene con el banco, o sea, que puede ser una relación de 20 años, histórica, y de momento tienes que manejar esto con un extranjero que no le importa nada, lo que quiere es cobrar. Al precio que sea más de lo que él pagó por el préstamo.
Eso es así.
Y entonces puede destruir un negocio, se tiene que ir a la quiebra, un negocio que era viable. O sea que esto fue un cambio dramático en términos de Puerto Rico y yo creo que
los bancos cambiaron, la tradición había sido de ser bancos principalmente, y el orgullo de los banqueros era de ser bancos de relaciones. Y esto cambió el modelo a más bancos enfocados en transacciones.
Y laceró la imagen de la banca con el pueblo. Esto que tú mencionas, que el Banco Popular tenía una sucursal en cada municipio, yo recuerdo que el gerente del banco en los municipios era casi como el alcalde, casi era como el médico, el párroco.
El farmacéutico, sí.
Era una figura importantísima. Iba a los bautizos, conocía a todo el mundo.
En la plaza de cada pueblo había una iglesia, una barbería, una farmacia, el ayuntamiento y una sucursal de un banco.
Sí, casi siempre era el popular. Otro de los eventos que yo creo que afectó a la banca en Puerto Rico fue la situación de las 936. Y ahí, como te había preguntado en el segmento anterior, del rol de la política y cómo la política puede afectar una institución como la banca, yo creo que el hecho de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, y el comisionado residente, Carlos Romero Barceló, cabildearon por la eliminación de las 936 sin nada a cambio. Digo, ellos pensaban que era la estadidad, ¿verdad? Pero la estadidad no vino. Así que te quedaste sin la soga y sin la cabra. Y 10 años después se van las 936 de Puerto Rico. Y ahí volvemos otra vez a la cuestión política, porque en esos 10 años hubo dos gobiernos, hubo gobierno del Partido Popular y Partido Nuevo, y ellos sabían que esto se terminaba en 10 años y no hicieron absolutamente nada. Nada para sustituir esto. Y esto es responsabilidad de Puerto Rico, no del gobierno americano necesariamente. Ahora, vemos que de momento estas firmas 936 que tenían un compromiso con Puerto Rico, muchas de ellas cogían al personal, lo adiestraban aquí, a veces lo transferían, y hay gente de las 936 puertorriqueños en distintas partes del mundo, en Irlanda, en Singapur, etcétera. De ellos tener un compromiso con Puerto Rico a sustituirlo con los inversionistas que vienen a Puerto Rico ahora, los famosos 2022, que si bien han tenido un efecto en bienes raíces, en la industria de bienes raíces, en realidad no han generado los empleos que se supone que generaban o los que generaban las 936.
Eso es así. Y tampoco han tenido el compromiso social que tenían en Puerto Rico las compañías 936. Ojalá y lo tuvieran, porque están generando muchos ingresos en Puerto Rico, pero se han circunscrito a vivir en comunidades enclaustrados.
Viven una burbuja.
En unas burbujas. Contrario a como... Es que en la época de las farmacéuticas y de las electrónicas en Puerto Rico había sobre 200,000 empleos bien remunerados y uno veía como todas estas empresas eran parte de la sociedad y le daban empleos y desarrollaban y participaban con los ingenieros puertorriqueños y los ingenieros puertorriqueños eran un modelo en global de eficiencia y ahora pues es un tipo de ciudadano corporativo muy diferente el que hay ahora al que había en aquella época.
Y también el rol de los políticos para no ayudar a los comerciantes locales, como por ejemplo cuando quieres que venga una de las multinacionales, las farmacias multinacionales o una de las tiendas por departamento, multitienda, a tu municipio, que vienes y le das una exoneración de la patente municipal. Entonces, tú lo haces obviamente para que vaya a Bayamón, por ejemplo, y no vaya a Guaynabo. Pero lo que pasa es que en el proceso estás perjudicando al comerciante local, que tiene que pagar la patente. Entonces, lo irónico es que estas multinacionales tienen en su presupuesto las patentes, el pago de patentes. Ellos la tienen, porque obviamente cuando hicieron el estudio de viabilidad, si iban a estar en Puerto Rico o no, ellos ponen ese costo, igual que el costo de la luz, del agua, etcétera. Y entonces, obviamente, si se lo pueden ahorrar, se lo van a ahorrar, pero en detrimento del comerciante local.
Eso es así.
¿Okay? Entonces, nadie hace nada. Yo he escrito sobre esto. Nadie hace nada y se mantiene de esta forma. También creo que la nueva ley laboral que se aprobó hace unos años, también perjudicando al empleado puertorriqueño con la premisa de que eso iba a resolver el problema de la empleomanía. Y yo creo que es todo lo contrario. Eso motiva que la gente se vaya de Puerto Rico o sencillamente dependa de los cupones de alimentos y de otras fuentes, porque tú no vas a trabajar por una miseria. Y entonces la cuestión de que te pueden despedir y no te tienen que pagar la mesada a menos que hayas trabajado un año. O sea, en realidad son medidas antiobreras, que ese no había sido el caso histórico de Puerto Rico. Las medidas pro la fuerza laboral beneficiaba a todo el mundo de la economía.
Eso es así.
Ahora, otro de los elementos que ha afectado la banca, Emilio, es los huracanes, por ejemplo. Háblanos un poco desde Hugo.
O sea, es que en Puerto Rico verdaderamente no tuvimos un azote de un huracán desde Santa Clara en el 1956-57 hasta que vino Hugo en el 89, que causó billones de dólares en pérdidas. Yo recuerdo, en esa época nosotros estábamos en el mismo medio de la transacción con el Banco de Ponce. Luego vino Georges, que fue, el efecto fue aún mayor que el de Hugo, y no digamos María ahora en tiempos recientes, y hace una semana Fiona. Todo esto son elementos que han puesto en perspectiva la crisis que hay en Puerto Rico del grid eléctrico, de acueducto, de que el gobierno está prácticamente todavía a punto de salir de una quiebra. Todo esto son elementos que reducen la competitividad de Puerto Rico. Y entonces, pues, y la banca, pues, básicamente es un reflejo de lo que está pasando en la economía, en la política y en el aspecto social. La banca no es el promotor de muchas de estas cosas, sino que recibe el impacto de todo esto que ocurre en la economía.
Ahora, lo que sucede, Emilio, es que no puede haber una economía en desarrollo si no hay un banco, una industria bancaria que vaya al unísono con lo que quiere el gobierno, y no lo estamos viendo. Y en parte lo que tú mencionas es que la banca no se autorreglamenta, o sea, sino que tiene unos reguladores desde Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú vas a poder, por ejemplo, estamos hablando de crear empleos, cómo tú vas a motivar al empresario local a establecer negocios si no tienes el crédito?
Sí, yo creo que parte del por lo menos la forma en que yo percibo ahora desde afuera de la banca, lo que pasó en Puerto Rico y la mentalidad de los bancos, es que antes nosotros siempre, la filosofía era, si nuestros clientes están bien, el banco va a estar bien. Luego cambia el ambiente reglamentario, los bancos se ven en problemas, hasta el punto de que en el 2009 vino el TARP, que le ofreció asistencia a los bancos locales para poder subsistir, y los bancos entraron en un periodo donde los bancos no estaban luchando porque sus clientes sobrevivieran. Los bancos estaban luchando por sobrevivir el mismo banco. Entonces la prioridad cambia, y cambia aún más cuando se diluyen los accionariados de los bancos y toman control de las acciones de las instituciones. Fondos de inversión que son extranjeros, que son de fuera de Puerto Rico. Y entonces, básicamente, nosotros tenemos una industria ahora mismo donde tenemos bancos que se originaron en Puerto Rico, que tienen una cultura muy fuerte puertorriqueña, que tienen una excelente gerencia. Eso sí que decirlo, la gerencia de los bancos locales es toda, o sea, no tiene debilidad ninguno de los bancos en su gerencia, pero que las juntas de directores están en parte con personas locales y parte con personas de afuera, y el control de las acciones está fuera de Puerto Rico. Así es que el enfoque es más un enfoque interno de generar ingresos y de es mucho más de lo que era antes, y es un enfoque más cortoplacista de producir resultados trimestrales, porque si te caes en unas proyecciones de resultados trimestrales, tus acciones reciben un golpe de inmediato.
En el programa de hoy hemos discutido la transformación de la banca de Puerto Rico. Vemos cómo esta transformación cogió un giro nefasto para el país a raíz de la crisis económica del 2008 en Estados Unidos, cuando hubo una consolidación grande en Estados Unidos de la banca, donde el gobierno tuvo que intervenir, y obviamente Puerto Rico pues tuvo sus repercusiones. Uno, como mencionó Emilio, que la intervención del gobierno federal en términos de capital al Banco Popular y al First Bank, Segundo, cuando se interviene en el Western Bank, el Eurobank y el RG. Y eso pues creó una distorsión grande en Puerto Rico, porque de momento las posibilidades de conseguir un préstamo se minimizaban, porque eran solamente un grupo de instituciones. Y segundo, creó para la economía, se perdieron empleos, se perdieron alquileres de sucursales, se perdieron los distintos asesores de los bancos. Y todo eso ha tenido unas repercusiones nefastas para Puerto Rico. Vemos que, como mencionamos, que lo que ha sucedido en la banca es un reflejo de lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico, incluyendo la intervención federal. Vemos la intervención federal en los casos criminales en Puerto Rico, lo vemos ahora en el caso de la energía eléctrica. Ante Puerto Rico no poderlo hacerlo, pues por fin se va a resolver con la de Secretaría de Energía de Estados Unidos. Lo vemos con la deuda pública, con el envolvimiento de la Junta Fiscal. O sea, en realidad Estados Unidos cada día más está corriendo Puerto Rico, y eso lleva a unas incertidumbres en Puerto Rico, porque si uno dijera que es que Puerto Rico está cerca a la estadidad, pero está más lejos que nunca. Y eso lo que lleva es que Puerto Rico, dentro de las opciones que tiene que estudiar y crear un nuevo país, la banca definitivamente va a jugar un papel protagónico. No importa el futuro de Puerto Rico, lo va a jugar. Y en la medida que la banca esté fortalecida, el país va a estar fortalecido. Muchas gracias, Emilio.
Gracias a ti.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.